La finestra d'Antonio Niebla.
Ramon Llull. Plou sobre la història. Bona nit, amics de Punt 7 Ràdio. Bona nit, Gemma. Muchos conocemos a Ramon Llull por las canciones o por las canciones del valenciano Raimon, o por el magnífico estudio de analogías y músicas de su tiempo del músico Jordi Savall. Pero en realidad, los escritos que nos llegan son interpretaciones de lo que escribió Llull. Primero, porque desde la Iglesia Católica se le considera perteneciente a la Orden Tercera de San Francisco y le dominan el doctor iluminado por sus grandes conocimientos. Era teólogo, alquimista, divulgador científico y, sin ninguna duda, uno de los padres esenciales del catalán literario. Los historiadores de Languedoc, aquí en el sur de Francia, donde vivió muchísimos años de su existencia, le conocían como un activo intelectual, pero con una vida muy, pero muy licenciosa. Porque antes de ser monje, y después por su relación con la Santa Inquisición, tuvo una gran implicación en enviar a la hoguera a muchos templarios incrédulos de la fe cristiana y poco obedientes con la Iglesia de Roma. Llull estuvo muy cercano al Papa Clemente V, que fue impuesto, todo el mundo lo sabe, por el rey de Francia, a su conveniencia.
Bona nit, Antonio. Ramon Llull és un conegut filòsof nascut al segle XIII a Mallorca abans de la invasió de Jaume I el Conqueridor.
Sí, senyora. Estimada Gemma, desde nuestro humilde micrófono hoy queremos resaltar a alguien que en muchas ocasiones, con una pretensión más política que histórica, presentamos como un baluarte de la identidad de Cataluña. Este año 2016, que ya acabamos hace muy poquito, se cumplen los 700 años del aniversario de su muerte. Llull era un personaje importantísimo del pensamiento eclesiástico, estudiado por ilustres profesionales del pensamiento en varias universidades del mundo, por ejemplo. Gemma, en sus últimas exposiciones conmemorativas, La Veridad Inefable, que ha organizado el Instituto Ramon Llull, que realiza el profesor Santanac, se presenta en Francia, en Gran Bretaña y en Alemania. Llull ha tenido este año, 2016, que hemos pasado, más conmemoraciones que nadie.
Recordem que al programa d'activitats hem llegit jornades d'homenatge a Llull, a l'Institut del Món Àrab a París, a la Universitat de Bougia, a l'Acadèmia Beit al-Hikma de Tunísia, a la Senat House a Londres, com a l'Estat espanyol, a la Universitat de Granada i a Santiago de Compostela.
Sí, sí, hi ha molts més, Gemma, però molts més. A la Universitat de México i a la de Guadalajara i en Puebla i en diverses universitats d'Alemanya, en Berlín, en Freiburg, en Bochum i en Bamberg, i també en Itàlia, en les universitats de Mòdena, de Nàpols i en Roma, en Irlanda, Inglaterra i en Rumania. Esto lo sé por una oyente nuestra rumana. Aquí tenemos que añadir la exposición del pintor mallorquí Miguel Barceló al Museo Picasso de París, que fue un homenaje a Jules, y a la Biblioteca Nacional de Francia. ¿Conocemos a alguien más internacional que Jules? Pues no se nos ocurre. Era un sabio y un pensador. Es el hombre de moda. Inventó la rosa de los vientos y el nocturlabio, algo muy necesario para navegar en el mar.
Antonio, has dit el nocturlabio, ¿no?
Sí. Esa palabra tan rara y difícil.
Sí.
Entonces, ya existían los relojes de sol. Es muy atentada. Pero el nocturlabio es un reloj astral, yema, un invento circular con un compás que sirve para medir el tiempo para navegar de noche. Formado por un ángulo con la estrella polar y una esfera numerada que marca las horas o el tiempo empleado, pero siempre utilizando la estrella polar como guía. Según el historiador italiano Umberto Eco, quizás el mayor conocedor que hay de esta época, nació en Mallorca en 1232, o sea, me estoy refiriendo a Jules, a Ramon Jules, y fue determinante para su personalidad y para su formación catalán, marroquí, árabe y latina, la situación que ocurría entonces en Mallorca, donde había la convivencia de judíos, árabes y hebreos, ¿no? O sea, hebreos, judíos, árabes y católicos. Sus padres eran de Barcelona, de una importante familia barcelonesa, y 3 años antes de la conquista de Jaume I, se trasladaron a Palma. Este hecho le permitió vivir una cultura árabe del Andalus, considerada entonces la más alta de Europa.
És el coneixement d'aquesta cultura àrab el que li permet una visió excepcional de les religions dominants, sobretot la catòlica i la islàmica, que feia que el diferenciés de tots els intel·lectuals europeus de l'època.
En aquella època, tenemos que recordar que Mallorca i Espanya entera, havia 3 cultures que s'entrecruzaven i convivien perfectamente, com era la cristiana, la judía i la islàmica. La mayoría de los 280 libros reconocidos están escritos en latín, como era usual en la época. Algunos en árabe y otros en catalán mallorquín. Después se tradujeron al español, al francés, al alemán y al italiano. Y Jules impulsa la filosofía laica, muy condicionada por la religión cristiana. Era un personaje muy adelantado, como he dicho, además muy listo y muy preocupado por las cosas y por, sobre todo por la cultura. Y a los 20 años se casó e ingresó en la corte del rey de Aragón, don Jaime I, pero es una época donde había mucha señora guapísima que le encantaba y se dedicó a las fiestas mundanas. Y en varias ocasiones fue acusado y amonestado por amoríos con doncellas y adulterios entre señoras de la nobleza, etcétera, etcétera. Y los escritos de esta época son realmente los más flojos. Se reducen a pícaras canciones de amor, críticas de la nobleza pagada por los competidores que escribían para los juglares a sueldo de la nobleza, como también había ocurrido anteriormente pues con Lope de Vega, con Quevedo y otros que escribían a sueldo para la nobleza criticando a los otros. O sea, la prensa pagada.
Y o sigui que igual que molts dels pintors i artistes que hem tingut també en aquest programa.
Sí. Sí, sí. Hay situaciones, estimada Gemma, que se repiten y no tienen enmienda. Ya lo dice el refrán, que eso no tiene enmienda. No sé por qué repetimos que es el pecado origen. Pero, en fin, es un pecado nada original. Es de origen. Y cuando lo probamos, la mayoría repetimos. Hasta los dioses del Olimpo han bajado a la Tierra a nuestro programa. Y eso ya lo sabe todo el que nos escucha. Y pensaron que el paraíso no estaba en el cielo, estaba en la tierra aquí, disfrutando pues con las mortales y los mortales. Estimada Gemma, es el Mediterráneo que nos llega desde todas partes, hasta el Olimpo, ya lo ves. Aquí, con este maravilloso clarinete, es difícil que no se altere el espíritu. Thank you.
Així que Ramon Llull ho passava d'allò més bé a la cort d'Aragó amb Jaume I.
Bueno, pues es que gozaba de todos los lujos, era un personaje muy lúcido, sus conocimientos eran deslumbrantes para su edad y sobre todo para la época, y le abrieron las puertas de los palacios y de las alcobas de sus guapas dueñas. A los 30 años, Jules presentó ante la jerarquía eclesiástica una revelación, pero no se fiaban de él y nunca lo admitieron por santo, a pesar de haber tenido varias tentativas después por parte de la Iglesia en el siglo XVII y el XIX, desde Mallorca, y fue rechazada por todos los papas. Pero bueno, expliquemos. Jules describió que tuvo 5 apariciones que tuvo con Cristo en 5 noches consecutivas para conseguir ayudas económicas a su proyecto. Lo que no se explica es lo que se tomó, pero bueno, él lo que quería conseguir dinero para las cruzadas. Pero por la gran impresión que tuvo, presentó ante la Iglesia que le llevó a vender todas sus propiedades y su patrimonio. Repartió con su mujer y sus hijos y los abandonó por la llamada de Dios. A pesar de todo, no lo tomaban en serio por su vida licenciada que continuó llevando.
Diuen que va estudiar teologia i moral fins al 1274 i va comprar un esclau àrab a Mallorca per conèixer el món de l'islam.
Sí, claro, sí, porque, en fin, era una persona ávido de cultura y sabía que las personalidades más importantes que teníamos en ese momento en la península ibérica era del mundo árabe y judío, sobre todo, pero más que nada árabe, ¿eh? Y se dedicó a cultivar sus conocimientos religiosos y humanísticos hasta los 45 años. Compró una cueva en Mallorca y se dedicó a la contemplación, y el infante Jaime II, o sea, que fue antiguo alumno suyo, hijo de Jaime I, que era su amigo también, lo llamó a su castillo de Montpellier, donde bajo su mecenazgo pudo escribir el libro Ars Demonstrativa, que le pagaron lo suficiente, o sea, una cantidad enorme, para construir el monasterio de Miramar, que hay en Mallorca. El objetivo era entrenar a los guerreros de las cruzadas y enseñar las nuevas técnicas y métodos misioneros para crear adictos a la Iglesia y sistemas para prohibir la filosofía islámica y la enseñanza del árabe, prohibir la enseñanza de la lengua.
Llull projectava un sistema d'estudis lingüístics i ideològics perquè els missioners poguessin evangelitzar els fidels d'altres religions de forma més energètica i convincent, i això va entusiasmar el papa Petrus Hispanus, que va felicitar públicament a Llull.
Casi es comparable a lo que escribió Hitler.
Carai.
Pero en años y años atrás, ¿eh? O sea, casi. Muerto el papa, el siguiente fue Nicolás IV. Y Llull le pidió economía y armas para emprender una nueva cruzada y conquistar los territorios en poder de los árabes. Pero el papa se negó y Ramón Llull creó su propia cruzada con guerreros mercenarios y con las promesas de los beneficios de saqueos. Emprendieron un viaje que les llevó por Alemania, Francia e Italia, siguiendo por Asia Menor y el Magreb hasta Tierra Santa. Se establecían a las puertas de las sinagogas y las mezquitas, ofreciendo la conversión a los fieles. En varias ocasiones se tuvieron que defender delante de los templos y tuvieron serios problemas.
Es veu que en una ocasió, fins i tot a Llull, el van apedregar i el van fer presoner.
En varias ocasiones, Gemma. Y en 1286 recibió el título de profesor universitario por la ciudad de París, y su obsesión por las cruzadas le lleva un año después a Roma. Ofrece a la Iglesia Católica un proyecto de cambio y financiación para su cruzada, que era el ideal de toda su vida, fue someter a los infieles que vivían en Tierra Santa y en los países árabes que la rodeaban. O sea, lo mismo que está pasando ahora, exactamente lo mismo, ¿eh? Pero después de varios fracasos, el Papa lo ignora. En 1995 ingresa en la Orden Franciscana, una de las 3 órdenes que llamaban Hermanos de la Penitencia. Pero al no conseguir economía tampoco para su proyecto, se va de allá y acude en 1299 a su antiguo discípulo y entonces ya rey de Mallorca, Jaime II, que le autoriza a predicar en las mezquitas, en las puertas de las mezquitas y en las sinagogas de su reino, pero sin causar problemas. O sea que era un jaleoso de mucho cuidado.
Però ell continua insistint en la seva idea de reconquistar Terra Santa i escriu el projecte Rex Velator, que era la unificació de les forces cristianes contra l'islam.
Quería tener las fuerzas militares y religiosas bajo el mando de un príncipe cristiano, pero soltero o viudo, no casado. O sea, que pensaba que si estaba soltero no tendría problemas con los mandamases. La conquista la tenía prevista iniciarla desde Almería y Granada, hacia el norte de África y Egipto, actuando paralelamente bajo la protección de una flota. Su idea era continuar la batalla que tuvo Jaime II de Aragón, que llegó a conquistar Murcia y había establecido en Alejandría una base comercial para los comerciantes de la corona de Aragón. La propuesta de Llull al Papa Nicolás IV era la unificación de los templarios y de los hospitalarios, teutónicos y caballeros de todas las órdenes peninsulares bajo un mando único y fundar una escuela de misioneros que hablaran lenguas orientales.
Sí, però 4 anys més tard i destituït el papa anterior, agafa el poder el papa Clement V, però va fracassar el projecte que van atribuir als pecats de les tropes i als vicis que havien agafat els cristians. Però sempre, Antonio, menys mal que ens salva una música.
Ai, sí, Gemma, menys mal que nos salve una música. I a los oyentes también, claro. La corona de Aragón acabó con un fracaso total en el proyecto de Llull contra los árabes por los desmanes y saqueos por los pueblos por donde pasaban, y la única plaza que se perdió fue Almería. La situación de la Iglesia de Roma era un desastre y en muy pocos años fueron destituidos pues varios papas. El rey Felipe IV de Francia, como solución al conflicto que tenían los católicos y los desmanes de la corona de Aragón, nombra al obispo de Burdeos con el nombre de Clemente V y traslada la sede papal a Aviñón. El nuevo papa y el rey encarcelan al comandante de los caballeros templarios en 1307, cuyas incursiones era sobre todo más para potenciar el mundo comercial y de los civiles, y los acusan de ortodoxo y laico. Con esta acusación, la Inquisición estaba entonces en manos de los dominicos y deseaban el control económico y el poder civil. Y en 1311 llega con un acuerdo con el rey francés y el nuevo papa redacta una purga de los que consideraban partidarios. Y el mismo Llull vota a favor de la hoguera como castigo para los templarios y disidentes. Muchos murieron en la hoguera, como el mismo gran maestre, Jacques de Buñón o de Molay, y la Orden de los Templarios fue perseguida durante muchos años y finalmente suprimida por el mismo Papa Clemente V y por orden del rey de Francia, e ignoran totalmente a Cataluña y a la corona de Aragón, los dejan totalmente sin ningún poder.
Ramon Llull es va unir als vencedors i va presentar 2 propostes de canvis. Una era crear col·legis controlats per l'Església, on s'ensenyés als missioners l'idioma de l'hebreu i l'àrab, així com llengües orientals, que va ser un projecte que va acceptar el papa. I l'altra proposta era la creació d'un nou exèrcit de mercenaris per fer una nova croada, però que aquesta sí que no la va acceptar el papa.
Tenemos 2 tipos de historiadores en la vida de Ramon Llull, los que se centran en su actitud belicista a favor de las cruzadas y otros los que estudian como personaje científico y creador de máquinas del pensamiento, pero dedicó más años a la política que a los inventos, ¿eh? Y esta es la realidad.
¿Vols dir, Antonio, que s'apropava als ordinadors?
Sí, 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 sí. realizó una serie, inventó una serie de aparatos de medición astrológica que varios tienen como base en la Grecia clásica, como el mismo Aristóteles, que intentó describir un funcionamiento racional de la mente. Joule conoció las teorías e inventos de Ctesibio de Alejandría, que trataba de crear un aparato para regularizar el flujo de las aguas, o sea, el movimiento del mar y todo eso. Pero hay más, hay mucho más. Fue un gran matemático y un excelente poeta. Y en fin, y utilizó sobre todo la gran influencia del gran poeta también Mohamed Ibn Musa, que fue el inventor de los logaritmos y del sistema de nuestra numeración.
Llull va experimentar una mica com un canvi una mica radical, eh? Va, com has comentat, va viure una part de festa en festa i després va passar a viure a un monestir.
Sí. Sí, sí, bueno, existen historiadores con versiones muy contradictorias. Fíjate, Gemma, desde el 780 al nacimiento de Llull pasaron 400 años. La célebre biblioteca de Alejandría, conservada durante muchos siglos, fue quemada y esquilmada por la Inquisición Católica y las Cruzadas. Las Cruzadas, que muchas cosas de estas capitaneaba el mismo Llull. Era un enorme almacén de sabiduría. Ya en la película En nombre de la rosa, cuyo guión es del historiador sobre ideas medias, el Humberto Eco, explica cómo parte del contenido de la biblioteca de Alejandría fue desviada desde Roma al monasterio de Montpellier, aquí al sur de Francia. Y Llull, por su gran obra filosófica y literaria, fue nombrado por la Iglesia como Arabicus Christianus, doctor inspirator o doctor illuminatus. Es lo que decíamos anteriormente, Gemma. Gran parte de su obra es de carácter religioso que vinculan a la fe cristiana. Pero como la música nos acompaña, pese a de ser de Anatolia, es profunda, esta música es profundamente mediterránea y yo no sé si fue una influencia también de Llull.
I el van declarar beat al segle XVI i també el van canonitzar.
Sí, pero muchos de sus postulados son muy ortodoxos y se acercan a la fe de Lutero, sobre todo a Lutero, y resalta el ser el padre de la lengua catalana, y que usó a la par que el árabe. Llull escribió su obra cumbre Arcum Magnam, que escribió en 1315, donde se muestra como precursor más lúcido del razonamiento metódico, es decir, un procedimiento mecánico que razona por sí mismo.
¿Vols dir que amb un aparell va voler demostrar que la religió catòlica tenia raó?
Sí, Gemma, sí. Es que era un personaje muy peculiar, muy especial. Con un aparejo matemático trataba de demostrar a todo aquel que no fuese creyente católico que la otra religión, no la católica, estaba equivocada. Y trató de demostrar ante los fanáticos del Islam y de la Torá que el sabio médico y jurista Averroes de Córdoba estaba totalmente equivocado. Con ese complejo sistema que solo él podía hacer funcionar, se llamaba Ars Magna, dedicó gran parte de su vida en explicar su funcionamiento que combina filosofía y teología. Y llegó a contradecir a la misma Iglesia católica. Era una especie de máquina de naturaleza mecánica donde todo estaba organizado de forma geométrica, donde demostraba que la tradición de Aristóteles, que imperaba en las universidades, y eran formas perfectas como los círculos, los cuadrados y los triángulos, y dando giros a una manivela coincidía con círculos y esferas, con números y nombres que orientaban un resultado lógico y filosófico.
¿Y aquel proyecto lo va a presentar al Concili de Viena?
El Concilio de Viena fue un poco antes. Lo organizó Felipe IV con el Papa Clemente V para poner en orden varios sistemas que interesaban a la corona de Francia. Y Ramón Llull asistió a las tres sesiones donde se trataron las cruzadas y reformas eclesiásticas. Y ambas fueron rechazadas y la tercera, la condena de la hoguera de los Temerarios, fue la más amplia votada.
Davant el fracàs de les propostes al Concili, va viatjar a Tunís.
Por su conocimiento que tenía del árabe, se fue a Túnez a predicar el Evangelio, con tan mal resultado, y ella escribió el libro Acerca de Dios y el Mundo, y otro libro acerca del fin mayor de la inteligencia, el amor y el honor. Las dos obras están fechadas en diciembre de 1315. Según la Iglesia Católica, parece que murió en 1316 a su vuelta de Túnez, pero cronistas tunecinos, que afirmaron que fue linchado y apedreado por una turba de airados musulmanes en Argelia, en la ciudad de Bujía, y su avanzada de nano soportó los golpes recibidos.
El 2016 ha sigut un any de commemoracions a Ramon Llull per tot el món.
Según el comisario de la muestra, que fue patrocinada por la Fundación Joan Marc, el historiador Miguel Cruz Hernández nos dice que su máxima aspiración fue conseguir la paz, pero siempre bajo la tutela de la Iglesia Católica y con el ejército de mercenarios de las cruzadas con el pie encima. Según Humberto Eco, historiador renacentista especializado en la Iglesia Católica del Medievo, los historiadores de la Iglesia fueron llenando a su antojo muchos de los vacíos que dejó Ramón Llull, ya que algunos de los escritos aparecen en textos sobre alquimia que nunca escribió Llull. Él habló de alquimia, pero jamás escribió sobre ella. Posiblemente su libro más importante sea El árbol de la ciencia, donde realiza una prodigiosa enciclopedia de la época. Humberto Eco sabemos que murió a principios del 2016. Fins la propera setmana més i gràcies per l'audiència, estimat gent. Al meu costat, Gemma Pasqual, la única.